Cuando en 2006 la plataforma de streaming musical Spotify comenzó sus operaciones, es probable que ni sus propios creadores se imaginaran el impacto que llegaría a tener en la industria. Aunque ya existían otros servicios para escuchar música en línea, la posibilidad de una renta que permitiera el acceso ilimitado a un enorme catálogo de canciones, un catálogo en constante crecimiento, atrajo primero a miles y luego a millones de usuarios, desafiando la creencia de que la gente siempre preferiría poseer su música antes que rentarla. Poco a poco, los músicos, tanto los consagrados como los emergentes, colocaron su música en la plataforma, lo que permitió a escuchas de todo el mundo acceder a esta forma ilimitada, recibiendo a cambio un pequeño pago por cada reproducción. Lo cierto es que, aunque para los usuarios las ventajas son evidentes, del lado creativo no todo es coser y cantar. Para los músicos, generar ganancias es una labor titánica, pues se necesitan cientos de miles de reproducciones para comenzar a tener ingresos significativos. Y la competencia es encarnizada, pues todos los días se suben a la plataforma cientos, si no es que miles, de nuevos temas, todos compitiendo por los clics de los usuarios. Por eso, no es de extrañar que tarde o temprano alguien notara que el verdadero negocio en esta y en plataformas similares no está en el contenido en sí, sino en conseguir millones de reproducciones a como dé lugar. Lo cual nos lleva al caso de Michael Smith, un aspirante a músico que tras ver cómo su carrera como guitarrista de jazz no levantaba, decidió explotar las vulnerabilidades del sistema. Para hacerlo, Michael montó un esquema bastante sencillo en realidad. Por medio de inteligencia artificial generaba pistas que luego subía a Spotify, Apple Music y otras plataformas. Y una vez ahí, usó miles de cuentas automatizadas para reproducir las canciones una y otra vez, millones de veces. Es decir, redes de usuarios falsos, llamadas granjas, que le permitían hacer pensar a las plataformas que su música era ampliamente escuchada. Aunque cada reproducción apenas genera fracciones de centavos, según las autoridades, Smith logró ganar en regalías hasta 10 millones de dólares, todo con música que nadie escuchó. El caso, que salió a la luz en 2024, adquirió relevancia internacional, porque representa la primera acusación formal en Estados Unidos contra un fraude de streaming basado en inteligencia artificial. Sin embargo, el uso de granjas de bots está muy extendido en el Internet, y este no es el primer ni último caso de este estilo, solo uno de los pocos que ha podido ser plenamente identificados. Las granjas de bots son una tecnología con la que sin saberlo nos topamos todos los días mientras navegamos en Internet. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Para qué suelen ser empleadas? ¿Cómo podemos saber que estamos interactuando con un bot? Y quizá lo más importante, ¿cómo influyen en el mundo más allá del Internet?
Virtualia. El lado B del futuro.
Episodio 1. Granjas de bots. ¿Qué son y para qué sirven?
Yo soy Gloria Hernández y me acompaña
Óscar García. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la cuarta temporada de Virtualia.
La mayoría de los comentarios que se ven en redes sociales, especialmente en Twitter, no son personas. O sea, no es alguien como tú o como yo, que está atrás de una computadora diciendo: ah, mira, este astrofísico comentó sobre la densidad de la luna, déjale comento, no es cierto, la luna es de queso. Eso no es una persona de verdad que lo está haciendo. Eso lo está haciendo un troll o, peor aún, un bot.
El problema es tan grande que hasta ya se calcula que el 46% del tráfico en una red social es de bots. 46%. O sea, de cada dos comentarios, uno dúdalo.
Te cuento el problema de la venta de entradas online. Es que no estás compitiendo con personas, estás compitiendo con máquinas. Los bots de entradas son programas automatizados capaces de comprar entradas a una velocidad y escala que ningún humano puede igualar. Estos bots son capaces de eludir sistemas de seguridad como los CAPTCHAs y utilizan infinitas cuentas y proxies para adquirir grandes cantidades de entradas en segundos. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Fácil, para luego revender estas entradas en portales secundarios a precios desorbitados.
Lo que acabamos de escuchar es a diferentes creadores de contenido hablar de bots, granjas de clics, algunos términos que llevamos escuchando en internet ya desde hace mucho tiempo. Tanto que ya forman parte del ruido de fondo de nuestra experiencia en línea y muy pocas veces nos interesa esclarecer en qué consisten.
Habría que empezar por lo más sencillo, porque ¿qué es exactamente un bot? Una palabra que llegamos a escuchar en casi todas las redes sociales, incluso a veces es un término despectivo en discusiones o en los comentarios de publicaciones de todo tipo.
Exactamente, pues bot es el término que damos a un programa informático diseñado para automatizar tareas, no solo en internet, sino básicamente en cualquier entorno digital. Ahora sí que como su nombre lo indica, un robot digital.
Oye, entonces automatizar es la palabra clave. Y es que cuando uno piensa la cantidad de cosas que hoy en día están automatizadas, pues es sorprendente. Incluso con la inteligencia artificial es posible automatizar procesos que antes creíamos imposibles, procesos que creíamos requerían del toque humano.
Uf, oye, pero antes de entrar en el terreno de la IA, ¿qué te parece, Oscar, si ponemos algunos ejemplos sencillos de lo que puede hacer un bot? Cosas como, por ejemplo, ordenar de forma automática una pizza cada viernes por medio de la aplicación, como si ahorita agarráramos nuestro celular y lo pidiéramos a un restaurante, o ordenar leche cada que el computador del refrigerador inteligente detecta que ya se acabó.
Ya se me antojó la pizza. También por medio de los bots es posible notificar a emergencias si el sensor del reloj inteligente detecta que hay una anomalía cardíaca en una persona enferma, e incluso informar por medio de mensaje a una red de familiares. En realidad, automatizar procesos es una ciencia y un arte que los seres humanos llevamos perfeccionando desde hace mucho antes de la llegada de la tecnología electrónica.
Y claro, por supuesto, en el mundo digital hay infinidad de procesos que se pueden automatizar, como por ejemplo recibir noticias en las cuales se mencionan palabras clave, monitorear el valor de las divisas para ejecutar compras y ventas cuando se superan ciertos valores o responder automáticamente a los clientes en tiendas en línea.
Y ya que tenemos este concepto de bots un poco más o menos claro, podemos hablar de las granjas de bots, que es el siguiente paso en esta automatización. Pensemos en las granjas de bots como una red de programas que persiguen un mismo fin. Si un bot tenía como propósito darle like a cada publicación de un perfil específico en la red social X o Facebook, bueno, X yo le decía antes Twitter, pero que dejémoslo en X, una granja de bots puede que tenga el propósito de darle miles de likes o dejar miles de comentarios a favor o en contra de dicho perfil.
Ajá, y si uno quiere, por ejemplo, hacer crecer sus métricas en las redes sociales, como en el caso de la gente que quiere ser influencer o que su arte se dé a conocer, es posible hacerlo con mucha constancia, aprendiendo a usar los algoritmos a tu favor, usando estrategias de marketing digital y, por supuesto, teniendo mucha, pero mucha suerte.
O puedes simplemente comprar los servicios de una granja de bots, que de forma automática y con un precio de por medio, claro está, se encargarán de interactuar con nuestros contenidos, haciéndolos destacar en el mar de publicaciones que se genera día a día en el internet.
Así es. Esto nos pone a pensar cuánto del contenido que consumimos en internet nos llega de forma, digamos, natural, o sea, orgánica, como se le llama, y cuánto nos llegó porque una red de bots, una granja de bots, impulsó artificialmente su popularidad.
El tema de las granjas de bots, digamos, yo creo que va enmarcado en un ámbito un poco más grande, que es el ámbito, digamos, de las operaciones de influencia en el tema de la comunicación.
Platicamos con Marcelo Santos, él es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica de Chile, quien nos explica a partir de sus investigaciones uno de los usos más relevantes que pueden tener las granjas de bots.
Marcelo nos comenta cómo la influencia de los bots en internet es muy similar a ciertas costumbres políticas, como el de los llamados acarreados, que bastante se da en nuestro país.
Para poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pasó aquí en Chile, por ejemplo, que tú contrates un par de asesores de prensa, ¿no? Que vayan a un pueblo y traigan un bus lleno de viejitos para después del discurso del presidente poner unos letreros, todos hechos con la misma caligrafía de la misma persona. ¡Viva el presidente cumple!, ¿no? Y después entrevistas a los viejitos y dice, ah, no, acá me dijeron, yo estoy acá porque me pidieron, dijeron que vinimos a la playa y teníamos una comidita.
Y es que una movilización, ya sea de unas pocas decenas o hasta miles de personas, puede influir muchísimo en quien las presencia, haciéndole creer que un movimiento o un candidato tiene más presencia que la que realmente tiene, lo cual puede hacerle ganar adeptos verdaderos.
Creo que el tema fundamental detrás es hay una manipulación artificiosa de espacios de deliberación y donde se supone que la ciudadanía construye su opinión, ¿no? La opinión pública finalmente, ¿no? Entonces, los bots se enmarcan más bien en ese contexto. Y hay otros elementos, pero específicamente los bots lo que hacen es un poco esa idea de amplificación.
Pensemos que amplificar una idea nos remite a una frase atribuida a Joseph Goebbels, un ministro de propaganda del Tercer Reich. Él decía, una mentira mil veces dicha se convierte en una gran verdad.
Exactamente. Por medio de la amplificación de una idea es posible convencer a la ciudadanía de cosas que le perjudican o incluso normalizar conceptos que la razón rechaza por completo. Cuando una multitud o lo que parece ser una multitud acepta o promueve una idea, es más difícil ponerla en duda. Toda clase de sesgos nos inclinan a formar parte de esa aparente mayoría.
Pero hay otro uso de los bots que nos comenta Marcelo.
En 2021 hice un estudio en las presidenciales chilenas. En segunda vuelta habían dos candidatos, que es José Antonio Kast, de derecha, versus Gabriel Boric, que es el presidente ahora. Y vimos los 50 bots más activos con cada candidato, que era lo que hacía. A Kast, todos lo alababan, todos mensajes positivos. ¡Viva el presidente! ¡Viva Kast! ¡Chile, por sobre todo! ¡Dios, patria! No sé qué, mensajes típicos, ¿no? Luego, todos los otros candidatos, los principales contrincantes, tenían mucho más, como 70, 80% de mensajes negativos. Y ahí tú vas a ver, identifiqué los bots de Kast y los bots que hacían cosas negativas, eran 75% los mismos. Por eso se llama bots polarizadores, porque el mismo le habla bien a uno y le habla mal al otro.
Estos bots polarizadores lo que hacen es intoxicar el ecosistema informacional. Algo que podemos ver en las redes sociales de nuestro país, donde es prácticamente imposible mantener un debate serio sobre cualquier tema político, debido a que por sobre cualquier argumento o evidencia se antepone la descalificación del contrario.
Una sociedad polarizada ve en quien piensa diferente a un enemigo, a un rival con el que no se puede dialogar y a quien ni siquiera vale la pena escuchar.
Ante este panorama tan sombrío que se nos presenta por el uso de los bots como una herramienta que manipula la información y que polariza a la sociedad, es fácil olvidar que al final de las granjas de bots o de las redes de bots, pensándolos de forma más general, son al fin y al cabo herramientas. Y como tales, pueden ser usadas en más de una forma.
Pero también tenemos que entender desde el punto de vista técnico. Como bien lo dices, si entendemos la filosofía de lo que es la utilización de las granjas de bots, podemos pensar también que se utilizan para ciertas cuestiones tecnológicas. Un ejemplo, cuando se encontró lo que fue la serie del ADN, obviamente no fue una computadora, no fue una serie de computadoras conectadas en una inmensa red a lo largo del mundo que se encargaron precisamente de decodificar el ADN hasta alcanzar el objetivo. Las granjas de bot trabajan de manera muy similar. ¿Por qué? Porque al final del día son redes que están conectadas con un objetivo que está delimitado por precisamente el bootmaster, por así decirlo, que es el que se encarga de decirle a los demás nodos, porque podemos decir dispositivos, pero realmente son nodos, qué es lo que deben de hacer.
Nos lo explicó Miguel Baños, ingeniero en sistemas computacionales con maestría en docencia y gestión educativa, parte de las figuras académicas de la UNADUM en la División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología. Y es que, aunque como pasa con muchos desarrollos tecnológicos, es muy fácil estigmatizar a las granjas de bots como malas, pero si pensamos que no solo candidatos o gobiernos usan estas tecnologías, sino artistas emergentes, emprendimientos o simplemente entusiastas de la tecnología, resulta evidente que antes de pensar en prohibiciones legislativas, vale la pena profundizar en la diversidad de sus usos.
etcétera. Entonces, realmente, como tal, la filosofía es muy interesante cuando lo ocupamos para algo que realmente nos aporta, pero también debemos de entender que, como todo, ¿no? Cuando una tecnología no tiene una delimitante moral, social, ética, pues obviamente tendemos a ocupar ese servicio o esta tecnología pues para fines muy diferentes a su concepción original.
Oye, y justo ahí está una de las cuestiones más importantes sobre las que hay que reflexionar en cuanto al uso de las granjas de bots. Por ejemplo, ¿cuáles son sus límites éticos y morales? Y además, ¿cómo debería legislarse su uso?
Recordemos que los medios tradicionales ya cuentan con una serie de limitaciones sobre lo que pueden transmitir. El radio, la televisión y los medios escritos han pasado por décadas de regulación en un esfuerzo por mantener sus funciones democráticas. Todo se ha dicho, a veces con resultados dudosos, ¿verdad?
Pero el Internet aún es joven, y a diferencia de otros medios de comunicación, está mucho menos centralizado. ¿Hasta qué punto es posible regular la actividad de los bots? Para empezar, tendríamos que ser plenamente capaces de identificarlos y, como Jacobo Díaz, desarrollador de software y figura académica de la Universidad Abierta y a Distancia de México, nos explica. Hay bots muy difíciles de distinguir de un ser humano.
Se puede humanizar, digamos, o personalizar esa respuesta, ¿no? Entonces ahí es donde ya es más difícil detectar si es un robot o no. Entonces tú puedes decirlo, redáctalo como una persona que tiene 50 años, que a lo mejor estudió hasta nivel primaria, que vive en tal ciudad. Entonces el chat te lo va a personalizar de esa forma y tú puedes tener miles de configuraciones donde es distinta esta personalización de los mensajes y tú a lo mejor es más difícil que detectes que es un bot.
Pues sí, el empleo de herramientas de inteligencia artificial en la configuración de los bots hace más complicado distinguirlos de usuarios humanos, por lo que es probable que si eres de estas personas a las que les gusta pasar horas peleando con desconocidos en las redes sociales, déjame decirte que en más de una ocasión te involucraste en una discusión con un bot de inteligencia artificial.
Oye, pero sin embargo, en opinión de nuestros invitados, los bots aún pueden ser identificados con un poco de esfuerzo y buen ojo.
Si tú me preguntas qué veo yo a futuro en el uso de las granjas de bots, yo creo que estamos todavía en una época en donde podemos darnos cuenta, si somos detallistas y analíticos, podemos darnos cuenta cuando una cuenta realmente no es una cuenta original, no es una cuenta de una persona, por varias situaciones, ¿no? A lo mejor por el nickname, que también es un poco ambiguo, a lo mejor por la cantidad de followers, a lo mejor por el tipo de followers también, porque luego, por ejemplo, tú ves una tendencia en X o Twitter anteriormente y luego de repente, ¿no? Es mexicana y de repente ves que la mayoría de los seguidores que tiene esta cuenta son de Arabia, son de países árabes y dices, como que no cuadra, ¿no? Entonces tú te das cuenta, creas y entiendes cuál es la diferencia entre un bot y una persona que realmente tiene una cuenta.
Y es que todos nos hemos topado con estas cuentas que defienden apasionadamente un punto de vista, pero en su historial resulta que solo tienen unas cuantas publicaciones y todas completamente inconexas.
También es importante mencionar que muchos de estos bots están en una modalidad que se llama dormidos. Se crean en, no sé, 2015 y a lo mejor de repente sueltan un retweet, un tweet, cosas así. Te das cuenta también por esa situación porque no son muy constantes. Y de repente cuando sale la tendencia que hay que marcar, te das cuenta que empiezan como que a retuitear sobre esa misma tendencia y muy pocas veces generan una opinión propia.
Para Jacobo, ¿cómo abordar la cuestión de los bots se aleja de temas legislativos?
Es que yo creo que más que una regulación a través de leyes, tiene que ser un cambio de pensamiento de las personas, ¿no? Que todo lo que la información que están consumiendo, que realmente tengan un pensamiento crítico sobre esa información. Porque al final de cuentas es como escribió Aldous Huxley en el libro Nueva Visita a un Mundo Feliz, donde dijo, ahora la forma en que vamos a dominar a la gente no va a ser con la censura de la información ni con la falta de información, sino con el exceso de información.
El consumo crítico de información es uno de los retos más grandes para cualquier internauta y nadie se salva de creerse una que otra fake news.
Actualmente es eso, o sea, tú tienes tanta información que no sabes cuál es real, cuál no es real. Incluso tienes tanta información que no sabes ni qué ver, ¿no? Nada más su consumo, 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 consumo. Entonces, más que una legislación o algo que venga de un gobierno o una regulación, tiene que venir de la gente, ¿no? De lo que está consumiendo. De pensar sobre lo que está consumiendo y qué hace con él, de dónde viene esa información, por qué la estoy revisando, por qué porque es importante para mí, pero es más un cambio personal que un cambio que pueda venir de arriba.
En este episodio de Virtualia hemos hecho un recorrido panorámico por algunos de los usos de las granjas de bots, pero obviamente aún habría mucho por comentar, pues sus usos son diversos. Los clics, comentarios y reacciones en el mundo virtual hoy juegan un papel importante en las dinámicas sociales fuera de la red, pues son indicadores de la atención que la gente pone en un tema a un producto. Es tal su importancia que son la forma en la que un creador de contenido puede monetizar su trabajo. En ese contexto, no sería exagerado decir que cada interacción en Internet tiene un valor monetario. De ahí que las granjas de bots sean un tema tan polémico.
Y como nos explicó Marcelo Santos, las granjas de bots pueden tener un impacto en materia política. Después de todo, hoy la plaza pública son las redes sociales y en menor medida los foros de Internet. En este sentido, una granja de bots puede intervenir en estos espacios distorsionando el apoyo real que recibe un personaje o una propuesta política. Por eso es importante no creer todo lo que uno lee en el Internet, por más likes y veces compartidas que tenga.
Por su parte, Miguel Baños nos recordó que los bots y las granjas de bots, así como otras tecnologías del Internet de las cuales solemos tener muy mala opinión, no dejan de ser herramientas y por lo tanto su uso, bueno o malo, depende de los usuarios. Con la misma tecnología que podemos impulsar artificialmente una carrera musical, también podemos hacer investigación científica en genética. Tal es la versatilidad de las redes de bots.
Es posible imaginar soluciones al uso fraudulento de las granjas de bots. Pero como bien plantea Jacobo Díaz, la solución más práctica es la de navegar siempre con un sentido crítico. Quizá cada vez sea más difícil distinguir a un usuario real de un bot, pero eso no limita nuestra capacidad de poner en duda la información que recibimos en el Internet y la posibilidad de verificarla.
En el siguiente episodio hablaremos de otro de los temas que ha revolucionado el Internet, el desarrollo de bajo código y el no-code, herramientas que permiten programar sin saber programar.
Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de temporada. No dejen de suscribirse al canal y de enviarnos sus comentarios en cualquier plataforma en la que nos escuchen. Agradecemos el apoyo y la participación en este episodio de Marcelo Santos, Jacobo Díaz y Miguel Baños.
El equipo de Virtualia somos Jesús González Urbán, Rodrigo Rueda, Angélica García y sus servidores Gloria Hernández
y Óscar García. Hasta el próximo.
Virtualia. El lado B del futuro.
Esta es una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo Imer. Derechos reservados. Universidad Abierta y a Distancia de México. Secretaría de Educación Pública.